Te molestamos porque hay un material hoy que es el titular principal de tapa de Última Hora. Te lo leo rapidísimo. Binacionales priorizan gasto social y posibilitan el despilfarro. Como vos sos el dueño de las binacionales, por lo menos formalmente, ¿por qué no usamos la plata de los fondos sociales en infraestructura eléctrica en vez de usar en casitas, agricultura, florecitas y no sé qué? Pregunto.
No hay nada que impida. De hecho, nosotros estamos propiciando que haya un fondo en el caso de Itaipú, porque en el caso de Yacyretá, nosotros no somos parte del directorio, como se dice, de la entidad. Y tenemos el rol de, al final de los tiempos, verificar la contabilidad, nuestra calidad de dueños, por decir así, ¿verdad? Pero no formamos parte del directorio. Pero lo que sí estamos propiciando, al menos en Itaipú, que haya un fondo para todo lo que sea innovación tecnológica, que es una de las cosas que más nosotros necesitamos en toda la parte de distribución, de protección de nuestras redes, justamente para tormentas como la que estuvimos teniendo en los últimos días.
Claro,
Pero no
pero
hay ningún, no hay, hay una decisión, no sé si llamarla política o es una prioridad que tienen que realizar las entidades binacionales en base a sus planes de, vamos a decir así, de solidaridad para con el resto de la sociedad,
claro, pero ahí,
de
pero
responsabilidad
yo te
social.
diría, hay una cuestión, yo no sé si es solidaridad construir, y voy a usar el ejemplo tal vez más, que nos toca más, ¿verdad? Porque quiero mostrar bien el punto. Yo no sé si es solidaridad construir una escuela con dinero de Itaipú antes que asegurar la provisión de energía eléctrica. Yo creo que
Claro.
construir una escuela con dinero de Itaipú cuando tenemos tantos problemas en la distribución de energía eléctrica no es solidaridad, es una comedia, un encubrimiento. Porque aquí lo que tenemos que hacer es, mira, vos te acordás que hace 2 o 3 semanas estuvimos hablando contigo del tema de la redistribución, vos estabas contando que se necesitan,
Sí,
creo que,
sí, sí.
300 o 400 millones de dólares. Bueno, ahí tenés en Itaipú, que dejen de hacer disparates. Y en Yacyretá también. ¿De dónde es lo que sacaron ellos que tienen que construir casitas, escuelitas y hospitalitos? No, no, no. La electricidad es un, primero, que es un derecho humano. Y segundo, vamos, para que los paraguayos seamos ricos tenemos que tener energía. No, ellos resulta que están haciendo prebenda.
Bueno, me gustaría que yo se la traslade a los directores de cada ente,
Pero
¿verdad?
vos sos el
Porque ellos
jefe,
son los que de alguna
Pedro.
manera tienen que responder mejor. De parte de la ANDE, nosotros estamos en tratativas con Itaipú bastante avanzadas para que parte de estos fondos que ellos disponen vayan al sector eléctrico. Tenemos un plan, nosotros le enviamos todo un plan de alrededor de 100 millones de dólares, para que de ese plan de 100 millones de dólares ellos elijan, ¿verdad?, lo que más está coincidente con su programa de responsabilidad social. Porque ellos también tienen algunas restricciones, o no sé si es restricciones, o prefieren cierto tipo de obra a otro tipo de obra. Entonces le enviamos un plan completo, que es lo que a nosotros nos gustaría. Nosotros tenemos fuentes de financiamiento para otro tipo de obras que ya están cerradas o estamos tratando bien, pero hay una gran cantidad de obras y de infraestructura y también de innovación que necesitamos. Y algunas de esas innovaciones tienen un alto contenido social también, por ejemplo, todo lo que significa colocar en todas las áreas sociales mejores instalaciones eléctricas y colocar en medidores totalizadores, de manera que aún en los lugares más aislados nosotros tengamos la seguridad que o nadie no nos robe, o si no nos roban, poder detectar y hacer para todos por igual nuestra tarifa social.
En fin, Pedro, yo, o sea, honestamente creo que hay. No, nosotros somos un país de patas para arriba. O sea, vamos a sacar créditos para la infraestructura eléctrica y tenemos gigantes excedentes en las dos binacionales. Y vos sos el jefe de las dos binacionales, formalmente. En vez de traernos. No, me dejan de hacer estos adornos y la plata la vamos a usar en esto. Mirá vos con la plata que tenés en Itaipú y la plata que hay en Yacyretá. de excedente. Yo creo que en un año y medio solucionamos todo el tema de distribución y nos ponemos de primer mundo, pero no, prefieren hacer regalitos prebendarios. Sinceramente, Pedro, con todo respeto, yo entiendo tu punto formal, pero entendé un poco el mío también.
Entiendo perfectamente, y nosotros hemos hablado esto en la binacional, ¿verdad? En Itaipú específicamente, y por eso es que le llevamos todo nuestro plan, o sea, los proyectos prioritarios que tenemos para tener un verano más tranquilo, por un lado, y por otro lado, empezar a mejorar rápidamente todo lo que es el servicio de distribución. Hay que tener en cuenta el caso particular de Itaipú, de que este año, y esto sucede todos los años en que hay menor producción de energía eléctrica, normalmente es una empresa especial, por decir así. Sus ingresos tienen proporcional a la potencia que vende. Cuando esa potencia no produce suficiente energía, como un año con baja correntía de agua como este año, entonces sus gastos tienen en parte acá los royalties, que son proporcionales al agua que pasa por la central, la energía que se genera. Entonces, eso genera un superávit, ¿eh? Entonces, este año en particular va a ser, en el caso de Itaipú, un año en que ellos van a tener un superávit especial de caja. Nosotros le estuvimos haciendo el seguimiento a ese superávit porque cuando vimos que había poca lluvia, que había poco caudal, supusimos el tema, y ya excedió a esa altura del año los 100 millones de dólares. Yo creo que también eso está propiciando el hecho de que ellos se dicen qué más pueden hacer de lo que se venía haciendo con ese excedente que existe. Ahí fue que nosotros nos acercamos con nuestra lista de pedidos, por decir así. Hasta ahí donde yo te puedo explicar.
Ahora, ingeniero, con respecto al verano, ahora estamos en primavera y ya estamos con un calor tremendo. ¿Cómo estamos preparados para este verano?
No estamos bien preparados. Para ser bien franco, esta situación del sistema de distribución va a tener muchos colapsos, va a tener muchos problemas. En parte porque los transformadores de distribución que tenemos hoy en día ya están saturados en gran medida. Estaba contando hace unos días que hicimos levantamiento. Tenemos 1.500 puertos de distribución que ya avisaron en más de 5 ocasiones que tuvieron algún tipo de sobrecarga. Eso implica que esos 1.500 transformadores debieran de potenciarse o de separarse un puesto de distribución en dos. Y eso requiere una gran cantidad de transformadores que hoy en día no tenemos. O sea, no, ni siquiera tenemos en el stock. Estamos trabajando con las empresas que fabrican de manera que nos adelanten las entregas que tenían previstas para el mes de noviembre y diciembre, pero es todo un trabajo que estamos haciendo con ellos porque la producción nacional es la que ganó estas dos licitaciones, una que está terminando y otra que recién tiene entregas previstas para noviembre, tienen una cierta capacidad de respuesta que estimamos va a estar un poco por debajo de las necesidades de reposición siquiera que necesita la AMBE. Y aparte, ya tenemos un stock de problemas detectados que tenemos que resolver.
En otras palabras, preparémonos para cortes permanentes, entonces, ingeniero.
Y mire, nuestra red de distribución le falta. Es que 2.300 millones que la administración anterior estableció como un déficit en infraestructura de distribución, eso es un déficit, si no es real, muy cercano al real, y eso no se va a poder construir. Un cambio de tipo de red no se construye ni siquiera en un año, dos años. Las dos licitaciones que tenemos en curso acá para la zona de central se adjudicaron ya a finales del año pasado, de este año, y hasta ahora están conflictivos entre uno y otro oferente, y tenemos esperanza que ahora, con una nota que nos llegó a la Contraloría de la el viernes pasado, se echabe definitivamente, pero eso implica comenzar los trabajos 9 meses o 10 meses tarde y nuevamente son 3 años de obra para este caso en particular. Entonces, es apenas un caso que es grande, importante, son 100 millones de dólares de obras que van a ayudar muchísimo en la redistribución del departamento central y de algunas zonas aledañas, pero que todavía es apenas el 30% de lo requerido en la zona. Hay otros 15 puestos de distribución, este primer paquete son de 6, hay otros 15 centros de distribución que son objeto de otro conjunto de obras que está ahora en la etapa de financiamiento. Eso se va a iniciar finales del año que viene. En mediados del año que viene, con mucha suerte, y si no se vuelve a volver licitaciones conflictivas entre oferentes. A veces este tema de ser transparente, que es muy bueno en la 2051, conlleva también el hecho de que existan muchos conflictos que se crean entre oferentes y eso también retrasa las obras. Por eso que tengo la esperanza que en 3 años, con bastante notoriedad, se empiece a ver la diferencia en las inversiones que se van a realizar. Pero este verano vamos a tratar de suplirlo lo mejor posible. Tenemos algunas ideas, pero no quisiera adelantar demasiado, pero algunas ideas, ¿verdad? Es como mitigar un poco. Queremos ver la posibilidad de sacar una tarifa multihoraria que le haga a algunos consumidores grandes residenciales salir de la punta, porque finalmente si un consumidor puso mucho aire acondicionado en su casa, no los declaró a la... Ese consumidor es un consumidor grande y está hoy por un puesto de distribución de la ANDE que va a colapsar en parte por su culpa. Nosotros creemos que tenemos información estadística suficiente para notificarle ahora que él realmente tiene que pasar de baja tensión a media tensión. Esa detección de los 1000 casos más, ¿cómo se llama? Más al límite que tenemos, probablemente lo vamos a hacer en 15 días aproximadamente. Eso va a aliviar en algo esos 1000 puestos de distribución donde estos grandes consumidores residenciales están. Por otro lado, hay una intensa campaña todo este fin de semana pasado en todo el país. Se estuvo trabajando en el área de distribución para aliviar carga, para colocar transformadores. Pero al mismo tiempo que hacemos nuestro trabajo preventivo, también ya nos están viniendo la tormenta y estamos haciendo los trabajos correctivos. Entonces, es una sobrecarga de trabajo típica de la época. Y los trabajos preventivos, también de corte de rama, están muy atrasados. Y los recursos destinados a esa área son insuficientes, al menos a mi criterio, para el año que viene vamos a por lo menos incrementarlo en un 50%. Y que se hagan más temprano, un poco más temprano, de manera tal de que estemos preparados antes que comiencen las tormentas y que podemos los árboles en invierno, máximo a inicio de la primavera, de manera tal de que no les afectemos tanto ese crecimiento.
Pedro Sara quiere hacerte una pregunta, por favor.
En realidad quería preguntarle, usted decía que la gente no declara, ¿no pensaron alguna vez desde la ANDE hacer algún censo?
Sí, vamos a hacerlo. Pero este año no llegamos. Ese censo lo vamos a hacer. En realidad, hoy en día ya no es necesario que declare. Voy a ser bien sincero.
Alvina.
Nosotros tenemos medidores que ya captan la información de quién. Y hay una forma de encontrar la lógica. O sea, si usted consume 2.000 kilovatios hora en un cierto mes, es imposible que tenga, y usted tiene declarado 15 amperes en la ANDE.
O sea que ustedes a través de la ANDE pueden tener ese relevamiento de datos si hacen una estadística, digamos.
Por eso que le digo, hay unos 1000 casos prioritarios que vamos a notificarles este mes que viene, en los siguientes 30 días aproximadamente, uh-huh, a nuestros clientes, que son clientes que no deberían luego ya estar en baja tensión. Porque si nuestro problema principal a cortísimo plazo son los puestos de distribución y las líneas de distribución, en parte, eso, pero claro, estas son unas medidas paliativas. Vamos a empezar eso a ayudarnos a no tener un problema grave, exigiéndole a estas personas que pasen al tipo de suministro que les corresponde. El otro tema es sacar una tarifa multihoraria para ciertos consumidores, principalmente residenciales, e intentar ver si parte de la carga que ocurre en el pico, en la punta del sistema, en el verano, nosotros creemos que va a comenzar un poco después de las 11 de la mañana, 11 y 30 de la mañana aproximadamente, se va a prolongar hasta las 3 de la tarde, luego baja nuevamente la punta, y posteriormente a la hora en que se prenden los alumbrados públicos, es cuando se va a tener la mayor punta, ya por las 7 de la tarde, dependerá un poquito del día y del mes. Entonces, hasta más o menos las 10 de la noche son los dos periodos de tiempo en que, por esa sobrecarga que va a tener nuestro sistema de distribución, vamos a estar en condiciones poco favorables de atender la demanda local. O sea, la demanda total, estimo que estamos bien preparados en casi todo el país, salvo lugares muy puntuales. Pero para Asunción llega toda la potencia necesaria. Pero a tu barrio, a tu puesto de distribución en particular, al que está allá una cuadra de tu casa, no necesariamente. Entonces, esa es una detección que se va a hacer durante el año que viene, que tiene que tener como soporte un sistema de gestión de distribución que no tenemos hoy en día y que vamos a implementarlo. Y va a requerir una campaña de toma de datos casa por casa para atar cada medidor al puesto de distribución de la zona, ver qué conductor, qué activo está relacionado a eso, y detrás de eso viene todo un sistema de mejora en el servicio. Esos son procesos que en todas las empresas eléctricas han llevado varios años, pero es un paso importante y que sí nos va a dar un mejor servicio en el mediano plazo.
Pero muchísimas gracias por estos datos. Gracias por tu tiempo, sobre todo. Yo creo que lo que nos va a dar mejor servicio es poner los $500 millones de las binacionales en la red de distribución anualmente. Y te juro que en 2 años vamos a hacer Kuwait.
Un abrazo.
Un abrazo.